Ahora, en Uniradio, Diálogos Comanches.
Las entrevistas más salvajes a nuestra cultura y el arte. Producción Fabiana Fernández.
Estamos acá disfrutando. Estamos de fiesta porque es el último. Hace bien, Varela. Usted lárguenos al aire. No haga seña alguna. Que estamos acá con Sergio Moreira, esperando a nuestro invitado Mauricio Rodríguez, que está tramitando el permiso en la comisaría más cercana para poder, con el gesto que nos hace nuestra productora, efectivamente. Ajá, claro. Que creo que hay un pestillo que está entrando en una llave. Bien, Mauricio, Martín Cazulo, como siempre, los controles. Hoy tenemos un programa de fiesta.
Sí.
Que
sí,
es Martín Cazulo, vino el hermano menor de Cazulo, que se pegó una afeitada y parece que tiene 14 años en este momento. Varela, si usted se afeita, ¿qué onda? También, ¿no?
No me dejan votar.
No te dejan votar, claro, sí. No te deja entrar en la radio, dice usted. ¿Qué haces, pibe? Volvió al liceo. Estamos de fiesta en este último programa de este ciclo de Diálogos Comanches, porque estamos entre amigos. Venía Nicolás Falcón, yo lo pensé en un momento.
Sí, sí.
Invito a Nicolás Falcón y somos tierra de nadie en este momento, que es el programa anterior. Y faltaba Gustavo Rey de Oyente, que está en Argentina. Le mandamos un saludo, se disculpó por no poder estar entre nosotros.
Pero lo podía haber invitado, íbamos para allá.
No lo pensé. Mientras viene nuestro amigo Mauricio, vamos a cambiar un poco y vamos a hablar de nuestra agenda cinematográfica. Vamos a empezar
por ese lado. ¿Ya quiere que arranque por ese lado?
Sí, sí.
Pero yo le preparé algo distinto.
A ver, uy, Dios.
Porque como es el último programa.
Un top 5, no me digas.
Sí, exacto.
¿Un top 5?
Un top 5.
Me hizo feliz.
Es más, top 5 de las mejores del año.
Pero no esperaba menos.
Y se lo hice doble.
A ver.
ya que estamos,
un top 10 sería.
Un top 5 de las mejores del año y un top 5 de las mejores Doldán del año.
Ah, maravilloso.
Son las dos.
Estoy feliz.
¿Cuál prefiere primero?
La mejor del año. Vamos a arrancar.
Algo más light.
Algo like.
Bueno, el puesto número 5
sí.
Para la película Días Perfectos, una película de Wim Wenders que hizo en Japón. La historia es muy interesante porque Wim Wenders lo habían contratado para hacer una publicidad en Japón y se colgó. Dijo, bueno,
qué lindo que
es Japón. ¿Por qué no agrandar esta? Era una publicidad de baños públicos de Japón.
Maravilloso.
Y terminó siendo un largometraje.
Muy buena fama internacional los baños públicos.
Totalmente.
Acá con Martín los dos la vimos y aprobamos que es peliculón.
Sí, totalmente. Y bueno, y justamente compitió por Japón, un director alemán, para los Oscars,
wow,
con esta película. Una muy interesante película.
¿De qué va? ¿De qué se trata?
Sobre un limpiador de baños públicos en Japón. Pero la historia de ese limpiador es muy interesante. Sobre todo, hay una cosa que descubrí con esa película y me lo confirmó Tabela hace un par de semanas cuando estuvo por aquí. Es el auge de los cassettes internacionalmente y sobre todo en Japón. En Japón no solo son caros, sino que hay muchos lugares de venta de cassettes.
El japonés es mucho de cassette, sí. No tengo ni idea.
Claro.
Qué bien. No, pero sí, no es cierto. Entonces Europa también tenía como una onda de... Habían llegado inclusive a la ridiculez de que era el cassette. Ajá. Vos lo abrías y te iba un pen adentro con el... Vos decías, qué cosa. Bien, qué divino.
Puesto número 4. El viento que arrasa. Película argentina de Pablo Hernández en la que trabajan Alfredo Castro y Sergi López, filmada en Canelones, casi todo esa película. Fue la ganadora mejor película en el Festival de La Habana cuando nos tocó ser jurados. Y bueno, y aquí entró en el puesto número 4, una película muy interesante sobre un... sobre un predicador.
Asustó. Estamos hablando de películas de miedo, aparece Mauricio Rodríguez y dijimos...
Con una camiseta de la policía, aparte,
claro,
¿no? Sobre un predicador que viaja hacia por el interior de un país que no sabemos cuál es, salvo nosotros que conocemos el lugar, claro, y que se encuentra con una persona difícil de convertir y que va a tratar de llevarla a su lugar. Pero en sí pasan también un montón de cosas, un montón de situaciones que están muy bien tratadas por Paula Hernández, esta directora, que hablando en Cuba con Sergi López, que estuvo por allí...
Sergi López es el español,
Sí. Me di cuenta que en instancias distintas de jurados en distintos festivales premié dos veces a Pablo Fernández como mejor película. Una por una película que se llamaba Un amor, que la había hecho unos años antes, y luego acá con El viento que arrasa. Sé que va a ser eso.
Es tu directora fetiche.
Ella sabe que va a pedir que esté en el jurado.
Claro, sí, decir. Sí, famoso.
En el tercer lugar, Cuando acecha la maldad. La película de terror argentina que creo que le puede interesar. Sí. En el puesto número 2, La Inocencia, una película de Hirokazu Koreeda, un director japonés muy, muy a tener en cuenta. Si ya no es que si hay alguien que todavía no lo conozca, lo recomiendo abiertamente. Y en primer lugar, Zona de Interés, la película que ganó el Oscar a mejor película extranjera. Sí. Que le birló el Oscar a nuestra elegida, que era La Sociedad de la Nieve, pero claro. bien hecho. Decir, es
no está La Sociedad de la Nieve porque no es de este año.
Porque no es de este año. Se estrenó en diciembre del año pasado.
Bien.
Así que esos serían los cinco del año en general. Si quiere, pasamos a presentar a nuestro invitado y después seguimos con
Rodríguez.
¿Cómo anda?
Decía que íbamos a invitar a Nicolás Falcón hoy y hacíamos tierra de nadie.
Noche de la nostalgia de radial, digamos.
¿Cómo andan? Felices de tenerte acá.
No es recíproco, pero de todas maneras.
No me imaginé, pero te llegó el cheque, ¿no?
Sí, por supuesto.
Así que bueno, ¿vio? Uno que cobra. El tuyo todavía no. Capaz que.
Pero lo mandaste a la dirección,
capaz después arreglamos. Viene a entrevistar a Rolón, ¿puede ser?
Exactamente, hace una hora atrás, hablando a propósito de la reedición de un libro que cumple 10 años, Historias Conscientes, más o menos el estilo de Rolón, ¿no? De un poco de lo que ve con sus pacientes, y parte de eso, bueno, hace un relato muy interesante.
Y metiste a Baglietto.
Baglietto, hace 15 años.
¿Te das cuenta que hay gente entrevista a Rolón Baglietto y yo lo entrevisto a él? ¿Vos te das cuenta que bajar de categoría?
Regla de tres.
Claro. O sea, digamos que... Por indirectamente acabo de entrevistar a Baglietto.
Ahí va. Puedo decir. Y a Rolón y a todos.
Contame, hay una cosa que has tenido, gracias a esto que ha pasado en tu posición de noche, de entrevistar a estrella que pasa en la vuelta.
Totalmente. Lo que ha pasado es que obviamente para mí es un gran gusto estar ahí. Telenoche, ustedes saben, vivió un proceso ya casi más de 2 años de reconversión. 360 grados, diría el militar. Y lo que sí sucedió en ese proceso es que, bueno, parte del cambio era darle un lugar importante, destacado a la cultura y al espectáculo, que si bien lo tenía, estaba Christian Font con algo de cine y alguna cosa más, pero no era como algo que, bueno, hagamos un seguimiento, sobre todo con, y esa fue un poco la filosofía, darle la misma importancia, el mismo destaque a lo que pasa acá con lo que pasa afuera. A veces los espejitos de colores de lo que pasa afuera, estamos muy atentos del otro lado del Río de la Plata o incluso más allá, y dijeron, bueno, acá hay mucha cosa interesante.
Es raro igual ver a Jaime Clara de conductor.
Totalmente.
Y a vos de todo, porque es como que el periodismo cultural adquirió un estatus que
copamos
en otro lado no tendríamos.
No, y con Jaime, con la llegada de Jaime, lo que se dio también en mi caso particular es, obviamente, la interacción constante de está pasando esto, hablamos los temas, a veces compartimos entrevistados. O sea, me pasó, por ejemplo, entrevistar a alguien que me diga, vengo a hablar con Jaime, o en un rato voy a hablar con Jaime, o mañana voy a hablar con Jaime.
También tenés rol de producción. ¿Qué te gusta más?
A mí me gusta el periodismo. El tema es que es todo primo hermano. Porque en realidad la diferencia de producir, para quien de pronto no sabe qué significa, es todo lo que se hace previo, durante y después del programa, pero que no se ve al aire. O sea,
igual
la persona.
Eso medio que lo haces vos también en Telenoche.
Sí. La producción la hago todo yo, en este caso con el programa de la mañana 8 a.m. Y la producción de espectáculos y cultura lo que tiene es, con todo lo bueno y lo malo que eso puede tener, es que hay una confianza absoluta en lo que yo les me parece que es lo que destacado de cada día. Y ellos hacen fe en lo que yo les digo. Entonces, y mi intención, como les decía, es siempre equilibrar. Bueno, está pasando algo importante en Uruguay, le damos el lugar destacado. Al artista lo tratamos de la misma manera que si viene algo de afuera, Shakira, Brad Pitt o lo que fuera. Bueno, la presentación, la forma, el destaque dentro del noticiero está al mismo nivel. Y los artistas obviamente lo empiezan a reconocer. Esto que decías vos de entrevistar a tanta gente, me pasó una cosa muy, muy emotiva hace un mes atrás. Fernando Cabrera presentó una canción nueva, presentó un trabajo nuevo. Y era mi sellada, nunca había podido entrevistar a Fernando Cabrera después de tantos años. No por nada particular, simplemente no había coincidido. Y bueno, tuve ahí la suerte de entrevistarlo para Telenoche. Y antes de empezar la entrevista, me dice: estaba esperando para cruzarme cara a cara contigo. Yo dije: bueno, acá se viene.
Para decirte aquella vez.
Y no, fue muy generoso Fernando diciéndome: bueno, felicitarme a mí personalmente, pero a toda la producción de Telenoche y al canal, por el lugar justamente que se le da a la cultura del espectáculo. Y viniendo de él, este, vaya si es un reconocimiento. Claro. ¿No?
Tuviste un buen añete con el tema libros, aparte, por bueno, Zita Rosa en vivo.
Zita Rosa, querido Alfredo.
Fue un gol. Ya Brindis por Pierrot, Brindis por Pierrot había ganado el libro de
libro
oro.
Libro de oro de la Cámara de Libros.
De la Cámara, o sea, de Libros.
Que es el más vendido del año en materia musical.
Que está bueno eso, está lógicamente. Pero esto, claro, es como la calidad literaria, ¿no?
Y bueno, los premios del MEC son los premios más importantes a nivel literario.
Claro.
Lo otro lo que tiene de bueno, mirado desde otro lugar, es que es el reconocimiento del público. O sea, la gente compró mucho y fue, o sea, dentro de la categoría libro musical, en el 2019 Brindis por Pierrot.
Tiene cierta lógica de popularidad, capaz.
Exactamente. Yo creo que por el mismo tema, y además en el momento que salió el libro, es bueno recordarlo, Jaime no estaba dando entrevistas. Después, bueno, volvió con sus conciertos en el Centenario, en el Sodre, y ahí salió un poco de vuelta. Y bueno, y volviendo a esto, Alfredo, sí, por un lado, el honor de haber hecho un trabajo vinculado a Alfredo, que es un artista que a mí me pasó y seguramente compartirán. Uno dice, bueno, hay tantos libros publicados, tanto dicho, y uno dice, ya se dijo todo sobre Alfredo, y sin embargo, si uno escarba un poquito, hay cosas nuevas para decir. ¿No?
¿Cuál te dio más trabajo?
Bueno, en el caso de Alfredo, obviamente por varias razones no pude hablar con él. Entonces hubo un trabajo muy trabajoso, vaya juego de palabras, de buscar archivo documental, diarios, revistas, entrevistas, por supuesto que otros libros anteriores. Y Jaime lo que tuvo de bueno fue que
encuentro,
me fui a la casa con él allá en la Floresta, me esperó a las 2 de la tarde, tomamos un té, un café, unas galletitas, y tuvimos como casi 7 horas conversando.
Pa.
Y eso, no solamente por lo
que... aparte eso se te queda.
Bueno, eso te iba a decir, no solamente por lo que se trasladó al libro y lo que no de esa experiencia. Me acuerdo que amigos me decían, te llevo el grabador, te acompaño, año o algo.
Digo, hola, soy su asistente.
Su asistente personal.
Claro, sea algo, señor Jaime.
Y Jaime fue muy generoso, no solamente por esa instancia de conversar, estar en su casa. Y la charla terminó porque ya pobre Jaime hacía 7 horas que estaba hablando. Cortamos un par de veces para tomar un té, un café, me mostró sus discos, sus guitarras y todo lo demás. Pero ya pobre, estaba 7 horas hablando. Porque yo le hacía la pregunta, levantaba el centro y el que hablaba era él. Y realmente son de esas cosas que, volviendo a lo que decías recién, Joaquín, la oportunidad de haber conocido a tanto artista de acá y de afuera, esa es una de las llegadas, ¿no? De estar con Jaime en su casa 7 horas,
o sea, se te queda,
no te pasa todo
lo que... Yo, pensando en los dos libros, yo pensaba que capaz que lo que había pasado, no es en desmedro de calidad de uno u otro, pero al justamente no estar Alfredo y vos tener que hacer como ese juego más introspectivo, capaz que ahí se trabaja la prosa diferente a cuando tenés a la persona ahí que capaz que te ata más, ¿no?
Y sí, porque en realidad yo en el libro de Jaime, por obvias razones, esto que decía, la voz central la tiene Jaime.
Claro,
está mi pregunta, pero lo que importa es lo que diga él, su reflexión. Aparte, por la estructura del libro, nos vamos deteniendo en cada una de las canciones de Brindis por Pierrot, y obviamente terminamos con Brindis por Pierrot, con todo lo que significó en el año 85 esa canción para la carrera de Jaime y también para la música popular uruguaya. Y como bien decís, en el caso de Alfredo, tuve que suplir la no presencia física de Alfredo entre nosotros y poder hablar con él, bueno, con recuerdos,
buscándole la vuelta.
Sí. Igual el resultado final, si comparás, más allá que uno es una entrevista personal y otro recopilación de otras entrevistas, se parecen bastante, ¿no? Son como que está la voz de Alfredo.
Y aparte está el mismo autor en algunos detalles.
Podemos decir que me plagio a mí mismo.
Te plagias a vos, eso es como debe ser. No esperaba menos.
Una pregunta que quería hacer. Y yo recuerdo uno de mis primeros acercamientos con Mauricio fue haber leído el libro en la noche.
Mañana se cumplen 12 años de la publicación.
¿Volvés al rock? ¿Vas a editar algún libro de rock otra vez?
Estoy trabajando casi que es una...
Ya está mayor para eso.
Sí.
El
rock no tiene edad, señor.
el polaco Goyeneche y sus éxitos.
Exactamente.
El próximo libro.
No, en realidad estoy trabajando en un libro, casi que es una primicia que les estoy dando, para el año que viene.
A mí me sale más caro, ¿no?
Sí.
Bueno, dijo pensátelo. Casi. Agarrate de casi.
Pelea de casi. Un abogado, ¿eh?
Claro.
Sobre historias de la música uruguaya. Y en realidad ahí abarco todos los géneros, todas las épocas, todos los artistas. Hace 2 años que estoy trabajando en eso y ya estoy en la etapa final. Y bueno, a mí me gustan mucho las historias, me gusta contar historias.
Historias en plan anécdotas que hay detrás.
De las cosas más tristes, más alegres, insólitas, en un ensayo. Bueno, tengo historias de todo tipo, desde Osiris Rodríguez Castillo, Amalia de la Vega, hasta Luana de ahora, ¿no? Y en realidad el espíritu del libro es, y comparo incluso algunos casos particulares con artistas al estilo U2, Rolling Stone, Joaquín Sabina, para establecer que en definitiva lo que mueve al artista, no importa dónde haya nacido, es el amor al hacer música. O sea, hay cosas que le pasaron a Sabina que, salvando la distancia, le pasaron a algunos artistas uruguayos en su momento. Entonces,
si tuvieras que escribir un libro disco de estos que está coleccionando, que a mí me gusta pila, pero de internacional, ¿qué De Police. Tu remera
habla por mí, exactamente.
Sí, y dentro de Police, ¿qué?
Bueno, hay varios discos, pero Señata Mondata, sí, o Blan de Amor son. Después de Every Breath You Take, es un recopilatorio que podría ser al estilo Brindis por Pierrot, porque no olvidemos, sí, sí, que Brindis por Pierrot fue una recopilación más dos canciones, ¿no?
Ahí va.
Y pero podría ser alguno de esos. Police es del Río de la Plata para afuera, sí, mi banda favorita.
¿Sospecho por el baterista?
Sí, exactamente. ¿Sí? ¿Viste cómo sé? Exactamente. Bueno, de hecho él me copió, sí, mucho. Steve Cooper,
muy copión.
Bastante, sí,
es
sí.
Muy copión, sí.
Estuvo acá un tiempo.
Gran baterista. Yo de esto no lo sé. Sí. Mi hijo, Lautaro, que sí, batería, no, fue no, el que sí, me sí, dijo: el mejor baterista para mí es este. Y cuando yo digo, ¿por qué si casi no se nota?
Su hijo,
no, justamente no, por eso, claro, me dijo.
Exactamente. Sí. La sutileza de Steve Copeland es maravillosa.
Y aparte,
y si su hijo le dijo eso, mi sugerencia para usted: aprenda de su hijo.
Debería hacer eso. Me estuve acordando mucho de vos en este periodo. Con un tema que lo hemos hablado en otra oportunidad, no me acuerdo exactamente el grado, pero sí sé que había un grado, que me atrevo a decir, de amistad, uh-huh, tuya con Renzo Teflón.
Bueno, en realidad fue una amistad con muchas comillas, pero en un momento muy particular.
Ahí va.
Fue muy cortita, pero muy intensa.
Ahí va.
Fue cuando empecé a hacer las entrevistas para En la Noche. Ajá. Que entrevisté, bueno, a los referentes de la movida de los 80, ¿no? Uh-huh. Renzo, Juan Casanova, Roberto Musso, Gabriel Pelufo. Y Renzo era como la sellada. Aparte, Renzo era muy reacio a dar entrevistas, estaba muy enojado con sí, el planeta, con el sistema, mundo, con todo, claro, el mundo musical. Y intercambiaron varios mensajes. Me costó no menos de un año. Uh-huh. Y hasta que se ve que era un momento cuadro, y fui a la casa también, estuve como 3 horas, me mostró las cosas que tenía, hablamos mucho, y después sí fui varias veces, no fue una sola. Y ahí lo que pasó fue que íbamos en contacto, me escribía por Messenger, qué sé yo. Y un día me escribe de la nada, después que ya había salido el libro, estaba muy contento, me dijo que había respetado lo que él había dicho, cosa que me parece que no debería ser de otra manera, uh-huh, pero él también estaba enojado porque alguna vez lo habían como
medio
tergiversado, exactamente. Y en ese intercambio que mantuvimos durante un tiempo, un día me escribe y me dice, mira, quiero escribir un libro sobre algunas cosas de música, lo que yo he hecho, cosas que no sabe nadie, qué sé yo. Y estoy entre tal colega, que no lo voy a decir para no ofender, uh-huh, a nadie, estaba hace tiempo que estoy analizando, que es o él o vos. Y finalmente me decidí por vos. Entonces lo que empezamos a hacer es íbamos una vez por semana, cada 15 días a su casa, y tiramos algún tema, ¿no? Yo llevaba un tema, por ejemplo, bueno, Los Tontos, tal cosa, o vos como músico, lo que sea. Él traía a veces preparado un tema, hoy vamos a hablar de tal cosa, me acuerdo que me regaló un par de revistas de música. Y en ese intercambio que estamos haciendo, ya pensando en un libro, una especie como de reflexión musical de Renzo Teflón, un tipo que sabía mucho de música, con una mirada muy particular del mundo de la música, siempre le escribía un día antes, bueno, mañana voy, Renzo, a las 2 de la tarde a tu casa, qué sé yo. Un día le escribo, no me contesta. Digo, qué raro, me ha pasado algo. Le insisto, le mando otro mensaje, lo llamo, 2-3 días, y no me contesta ni mensaje ni llamada. Y al cuarto o quinto día me llama una amiga de él para decirme que me escribe, para decirme que Renzo estaba internado. Que había tenido unas complicaciones de salud importantes. Y ahí lo que pasó fue el desenlace de Renzo fue muy rápido. Claro. Y entonces lo visité varias veces en el sanatorio. Uh-huh. Y bueno, obviamente, con espíritu optimista de esto, sí, va a seguir, sí, va a seguir, sí, y finalmente, bueno,
joven estamos hablando,
sí, 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 ¿no? Sí, obviamente. Y bueno, finalmente falleció, fue muy rápido ese proceso final. Entonces, volviendo a lo que vos decías, no sé si la palabra que se ajusta a esa amistad, pero sí como una cosa muy de empatía, sí,
una relación muy cercana,
sí, que fue cortita pero
pensaba
intensa.
¿Cómo vivías vos con eso después de haber tenido esa visión? Uh-huh. Y yo me has contado de esos encuentros, este regreso de Los Tontos, que más allá de lo musical, yo creo que el resultado, uh-huh, musical estaba bueno. Yo, uh-huh, es que lo dije, upa, sí, sí, son bastante Los Tontos, sí, digo, dentro, sí, de todo, pero claro, no tenía Renzo, claro, Teflón.
Para mí, y esto lo digo con mucho respeto, bueno, por todo lo que estoy contando, yo respeto mucho, uh-huh, al artista nacional o de cualquier país. A mí no me gustó este regreso. Claro. Yo siento que, es una opinión muy personal, yo siento que Los Tontos eran Los Tontos con Renzo. Y cualquier otra cosa, por supuesto que se hizo con mucho respeto. Gavilán se puso el equipo, sí, al hombro,
sí, sí, sí,
vino Baroncini, vino Calvin, eso obviamente que es incluso histórico.
Claro.
Pero de hecho yo no fui, yo tenía invitación para
podía, no. Yo los veía por la tele, sí, y yo decía, mi pregunta era, si está Mauricio en el público, ¿qué estás sintiendo?
No, porque vi una especie de avance en Los Graffiti, que fue hace unos días antes, y con lo que vi, Me dio la impresión de que lo que iba a ver unos días después, ya con el recital completo, uh-huh, las canciones, claro, enteras y todo, no me iba a gustar. Entonces, dije, bueno, prefiero quedarme Por supuesto que destaco y reitero la buena intención, el amor que le pusieron. Claro. Gavilán se ha cansado de decir la admiración y el amor que le tiene a Renzo. Claro. Pero hay cosas que, vieron como el fútbol, esa famosa frase, dejala ahí que está bien, pibe.
Claro, bueno, claro.
Los tontos, dejalo ahí hasta el día que Renzo dio el portazo y se fue. Para mí ahí termina la historia de los tontos, musical, vital, lo que sea, termina ese día.
Ahora la repasamos un poquito, nos vamos a un corte, son tres minutitos, y enseguida volvemos con este último programa de este ciclo. Seguramente ahora nos echen, porque como Mauricio, siempre pasa.
No, es que es al revés.
Nos han echado sistemáticamente de cada radio en que ha venido este hombre.
No, es que sistemáticamente a mí me contratan para que ustedes...
Yo lo sospechaba. Sí. Enseguida volvemos.
Se vienen las jornadas interdisciplinarias de justicias, antipunitivismos y luchas sociales, organizadas por el semillero Justicias, Antipunitivismos y Feminismos del Espacio Interdisciplinario de la UDELAR.
Las jornadas serán el 4, 5 y 6 de diciembre en la Facultad de Ciencias Sociales en Constituyente 1502.
Habrá ponencias, mesas de debate, talleres y conferencias de investigadores nacionales e internacionales. Todas las actividades son abiertas.
Accede al programa de las jornadas en ei.udelar.edu.uy.
Vida universitaria.
El valor del trabajo y su transformación ante el avance de nuevas tecnologías. El espacio interdisciplinario de la Universidad de la República fue sede de las segundas jornadas Capitalismo de Plataformas y Uberización del Trabajo. El evento consistió en un punto de encuentro entre la academia y actores sociales para abordar la transformación del trabajo y la aparición de nuevas formas en relación con los avances tecnológicos. Más información en udelar.edu.uy.
El sonido de todos, un recorrido por la memoria y el testimonio desde el inmenso archivo de Héctor Numa Moraes. Canto popular de raíz folclórica desde todos los rincones del Uruguay y Latinoamérica. El sonido de todos. Nuestro norte es el sur. Un programa de La Nueva del Sur por Uniradio, 107.7 FM, uniradio.edu.uy.
Y para nosotros es un placer que el sonido de todos se escuche también los domingos a partir de las 8 de la mañana por Uniradio, 107.7 FM.
Discos, canciones, sonidos, recuerdos, historias, contextos, disparadores, invitados, todo lo que surge cuando detenemos el tiempo para darle lugar a la música. Musincronía, el ritmo de compartir el momento. Viernes, 20 horas por Uniradio y en plataformas de podcast. Seguimos con Diálogos Comanches.
Porque la cultura es nuestro fuego.
La primera vez que escuché esto en la radio, estaba con mi padre y me dice, pará, lo que está, yo tenía 14, que va en dictadura, salida de dictadura. Sí. Me dice, escuchá, este es el mejor cantor que vas a escuchar en tu vida. Me dijo, mi padre gallego, ¿no?
Sí.
Pero me acuerdo que me quedó grabado eso. Entonces cada vez que canta Citarrazo yo me acuerdo de esa frase.
O sea,
de
mi viejo, qué raro, ¿no? Que su familia, porque su padre es muy sabio, su hijo es sabio.
Y usted sí, empieza a saltar generaciones.
Sí, uno sí, uno no, claro.
Para, hablando de uno sí, uno no. Sí. De tener tenemos nuevo fracaso en puerta.
Bueno, un fracaso en puerta, que se avecina. Claro. La noche azul.
Porque ya metió el éxito el libro. Claro.
Se saltea, aún así.
Es un stringing.
Un stringing, exactamente. Que a partir del jueves que viene, los jueves de noche, a partir de las 21 horas, este primer programa va a ser a las 20, porque va a ser una especie de inauguración. Tenemos otra primicia, les voy a dar, porque esto no lo sabe nadie. Tabaré Cardoso es el primer invitado del programa.
Otro delincuente, ¿no? Sí, un tipo decente en este país.
Que le birlamos, hablando de delincuente, el nombre del programa se llama La Noche Azul, a propósito del comienzo de el burguista oriental.
Sí, viene de un barrio bromado.
Sí. Ya le avisé a los compañeros que no lleven billetera.
Te voy a pasar un rumor de Tabaré Cardoso que probablemente sea de los mejores que... Yo hice una película de cine.
Bueno, gracias por venir, que pasen muy bien, hasta mañana.
¿Qué actor? Tipo, actor en una película, un poco de respeto. Gran película,
se pasó en un cine.
Una película que se pasó en un cine.
Ahora sí.
Pero fue seleccionada en el Festival de Cinemateca en un momento en que seleccionaban todo lo que pasaba. ¿No?
Seleccionaron el 100% de las cosas que había. Claro.
Yo había hecho una cosa y la seleccionaron también, lamento decirlo.
Claro, una película era El Libro de Ilusiones de Richard Bach. Yo hacía Richard Bach, así como me ven en ese momento. Pero lo raro no es eso, lo raro es que Cardoso hacía de vampiro.
No.
Hacía de vampiro.
¿Existe eso en algún lado?
Yo le voy a pasar el corte.
Pásamelo.
Lo tengo, el corte es maravilloso. Por eso cada vez que me ve me dice, no temas, Richard. Porque en un momento aparte del vampiro, deja de ser vampiro. Era una cosa. Nosotros, de hecho, nos reímos tanto.
Yo estaba en el cine ese día.
Claro. Abajo de la butaca era vos. Era vos el que estaba en el cine. Mirá vos.
El que tiró un huevazo a la pantalla.
Maravilloso. Le encanta esa historia.
Se lo voy a recordar el jueves que viene a Tabaré.
No temas, Richard. Bueno, pará. La noche azul, casi digo pájaro azul de vuelta. Sí.
La noche azul, los jueves en la noche, a partir del próximo jueves 5 de diciembre, todos los jueves, lo pueden ver en YouTube, en el canal YouTube de Mr. Podcast Studio, que es un estudio justamente que este es uno de los proyectos que va a tener en este 2024-2025. Y obviamente, siguiendo la línea de lo que he hecho en los últimos años, apostando a la difusión de la cultura, va a haber un invitado central y después, obviamente, bueno, agenda, cine, teatro, libros, etcétera. Va a ir la línea más o menos de lo que con lo que hemos robado tantos años. Seguiremos robando un tiempo.
No me robe el crítico de cine, que sale carísimo.
Ahora después programa hablamos.
Ya lo veo.
Lo que te paga él, el doble. O sea, pero cero por dos es cero. Así que
una cosa divina de. Contame. Hiciste radio, haces tele. ¿Cómo vivís lo del streaming? Esta nueva. Está absolutamente lleno. Yo veo.
Totalmente.
Contactado con medios españoles. Claro.
En realidad es un desafío interesante, lindo, divertido. Lo bueno, y por eso me animé a aceptar la propuesta que me hicieron, es algo de lo que vengo haciendo todos los días, las 24 horas del día. O sea, en realidad no es algo nuevo. Es más, muchas veces seguramente va a suceder que vamos a compartir contenidos, obviamente, de telenoche, porque Tabaré anda por todos lados y haciendo cosas maravillosas, como el disco 39 de febrero que acaba de dar un graffiti. Y seguramente me suceda que muchas cosas que por falta de tiempo o por el perfil que tiene la noticia no tenga espacio telenoche. Para quienes no saben, telenoche hago un promedio una, dos, a veces tres. Con esta de la campaña política, casi que fueron
casi
cero.
Pero
es las noticias diarias de espectáculos, que es, como decía, se equilibra entre lo que pasa acá y lo que pasa afuera. Hay una gran noticia afuera, premios Oscar, Emmy, Grammy, lo que fuera, se le da prioridad. Pasa algo acá, los graffiti, los Florencio, lo que fuera.
Claro, ahí tenés como tiempo para desarrollar más cada una de las noticias.
Acá la diferencia va a ser, bueno, telenoche es un minuto y medio, dos máximo, un tráiler y afuera. Y acá seguramente vamos a tener la oportunidad de desarrollar un poco más. Y además, una cosa que en telenoche no sucede, y acá sí, como todo streaming, más o menos como la gente, la interacción con la gente. Entonces, la idea es que la gente, bueno, le mande, en este caso, por ejemplo, el jueves que viene, alguna pregunta a Tabaré, que proponga ideas, pues seguramente se nos van a acabar rápido. Entonces, bienvenidas.
Lo bueno de un programa es hacer trabajar al público.
Exactamente, honorariamente.
¿Qué duración tiene de tiempo?
El principio va a ser una hora, porque aparte, incluso ellos habían pensado que fuera de dos horas, la entrevista central de una hora. Y yo soy más del formato de poco pero bueno, o sea, bueno, la entrevista media hora como máximo, y la segunda parte del programa, esto que decía, ¿no? Sí,
también pasa como nosotros que hacemos poco pero malo.
Exactamente.
Tenemos, por ejemplo, a Morena, que me prometió un top 5 de películas.
Las películas Doldán.
Las películas Doldán. Que son una categoría aparte.
Sí, totalmente. Bueno, puesto número 5, arrancamos así, si quiere.
Sí.
Maxine se llama la película, es una película dirigida por Ty West. Es una secuela de una saga en la que se trata la historia de esta chica.
¿Sí?
En realidad no de ella precisamente, sino de toda una descendencia de mujeres que tienen que ver
con este personaje.
Me mira dando por supuesto que yo estoy entendiendo lo que está hablando y no tengo la más pálida idea de
usted. Hay mérito en usted en poner cara de entiendo lo que está diciendo.
Sí, me encanta hacerle. La protagoniza Mia Gott. Mia Gott es una actriz que.
Es como cuando nombran a una actriz, yo le hago así. Vamos, claro, mirá,
claro.
Mia Gott, claro.
Mia Gott
es una actriz que se está convirtiendo,
esperando a Godot.
Que se está convirtiendo en la Scream Girl actual. Las Scream Girls son aquellas actrices que.
Que gritan.
Que, sí, pero sobre todo que triunfaron en el género terror.
Ahí va.
Esta quizás.
Como Jamie Lee Curtis, hacia, el tipo tenía 200 años.
¿Viste? Exactamente, pero sí. No, el tema es que hace mucho tiempo que no estaba ese personaje, esa figura de la Scream Girl. Y está volviendo.
Es rubia.
Yo, está volviendo.
¿Cómo sabe decir?
Está volviendo. Bueno, en realidad es castaña clara. No es rubia, morocha.
Ya está.
Y Mia Gott es la figura actual o la representante actual de las Scream Girls. Y también está Kevin Bacon, también en esa película. Una película que está ambientada en los 80 y rinde. Bueno, Kevin Bacon siempre rinde.
Sí, o sea, Kevin Bacon.
Y acá haciendo
existe la escala Kevin Bacon. Ustedes saben ¿no? Sí, la escala Kevin Bacon.
¿Ah, sí?
Y todo el mundo estamos a 6 personas de Kevin Bacon.
Kevin Bacon tenía una característica, durante muchos años la tuvo, era no hacer personajes malos. Él quería ser siempre el bueno o el carilindo o el muchacho. Ya tiene una edad como para decir.
O sea, puedo hacer otra cosa. Es como yo cuando hice cine.
Doldán en esa película intentó, pero no le salió. Claro,
sí, totalmente.
Era el carilindo en ese rato.
Bueno, volvemos a 4. Sí. Puesto número 4, La Sustancia.
Ah, la de Demi Moore.
Una película de Caroline Farchette.
Todo el mundo habla bien de eso. ¿Está bien? ¿Está bien? Todo el mundo hablaba.
Está muy bien. Está muy bien. A mí me gustó. Sobre todo porque uno va esperando una cosa y te sorprende.
Ahí va.
Esperes lo que esperes. Es una película que te sorprende.
Es una buena definición.
Sí, totalmente. Tercer puesto. Porque nos tenemos que apurar, si no.
Sí.
Pobre Mauricio, se queda ahí mirando. Claro.
El próximo programa no vengo.
Claro, ahí está. Claro. No hables con extraños, se llama. Una película de James Watkins.
Yo lo conozco a Mauricio.
Sí. Le debo plata, pero lo conocemos. Sí, claro.
En la que prácticamente la estrella de la película es James McAvoy. Es una película hecha para el lucimiento de James McAvoy. Supongo que lo conoces, es el profesor Charles Xavier de las versiones nuevas de los X-Men.
Por supuesto.
Pero un actorazo, por otra parte.
En fragmentado.
Hace varios personajes. Claro. Acá es uno solo, pero ese personaje que hace vale muchísimo la pena. Puesto número 2 para Deadpool y Wolverine, el tanque del año, pero que rompe varias estructuras cinematográficas.
Está bien. Rompe... A mí, sí. Igual... Hubo algo como que no me... Sí.
Muchas malas palabras.
Sí, muchas malas palabras, muy mal hablado.
Innecesarias
a veces. Innecesarias a veces. Era como
bueno, pero es parte de lo que había comentado en su momento, recuerdo, en este programa. En este mismo programa, usted estaba presente.
Sí.
Es que
Deadpool estaba pensando en otra cosa.
Seguramente, sí, claro.
Deadpool tiene... bueno, más allá de que tiene muchos seguidores, también tiene una dinámica dentro del cómic que se defiende muy bien en esta película. El personaje ya es así y tiene ciertos códigos que la gente está esperando verlos. Y bueno, y en cine lo logró hacerlo.
Claro.
Y bueno, y está bien. Y en primer lugar, ¿cuándo acecha la maldad?
Filme
de Demián Runia, en la que aparece Luis Imbroski, la única cara más o menos conocida, pero un película.
¿Qué película? Yo no pude dejar de verla. O sea, los cinco minutos Fabián renunció y se fue, porque dijo, esto no es para mí.
Esto no es para mí.
Y yo dije, esto tampoco es para mí, pero no puedo parar hasta que termine.
Aparte, una película muy original dentro de un género que prácticamente no tiene nada de original.
No, claro.
Y sobre todo viviendo en Argentina, otro
es
plus.
Como folclore de terror, ¿cómo se llama?
Exacto.
Folclore de terror de campo.
No, sí. Folk terror.
Es que hay un género que es folk terror. Exactamente.
Bueno, acabo de sin saber, le pegué, claro.
Así que bueno, estas son
qué maravilla. Tenemos una entrevista que vamos a pasar dentro de un ratito.
Ahora, al final, para cerrar, una entrevista a Maite Alberdi, una directora chilena, que está presentando una película en Netflix, que la tenemos para votar para los Globos de Oro, y bueno, y estuvo ahí concediendo entrevistas.
Maravilloso. Hablando de todas las disciplinas. ¿Cuál es la que disfrutás más de difundir, digamos, o de entrevistar? Te digo para que darte tiempo a pensar qué me pasa. Cuando yo he entrevistado, yo lo paso peor, así como lo paso bárbaro con actores, actrices y escritores, lógicamente, porque vos tenés ciertos códigos. Yo lo paso mal con los músicos, amando a la música también, me parece que se me agota enseguida lo que le puedo preguntar y el músico como que se expresa tanto a través de la música que le cuesta pasar a palabras de eso. De todas las disciplinas, ¿cuál te gusta más y menos entrevistar?
En realidad me gustan todas. Muchas veces depende de quién está del otro lado, obviamente, el ida y vuelta. Por ejemplo, para poner dos extremos de personas públicas, músicos, artistas geniales que tenemos en Uruguay que todos conocen, Rosana Taddei y Hugo Fattoruso. a Rosana es muy disfrutable entrevistarla, porque ella, vos le haces la pregunta, empieza a responder y además te engancha con otras cosas y te responde cuatro preguntas en una sola.
Maravilloso.
Maravilloso. Y Hugo Fattoruso es todo lo contrario. Te, le preguntas algo y te dice, no sé, bueno, ¿cómo viviste este disco nuevo?
Bien.
Entonces, con Rosana Tadei, uno sabe que va a hablar 15, 20 minutos, con Hugo Fattoruso son 3. ¿No? Yo, de hecho, inventé esa medida de entrevista, que es, claro, ¿es tipo Rosana Tadei o es tipo Hugo Fattoruso?
Claro, qué maravilla.
Pero volviendo a tu pregunta, obviamente que los músicos los disfruto mucho. Además, esto va a sonar un autohalago, pero no lo es, y de verdad que lo digo en serio. En realidad, es, yo preparo las entrevistas, obviamente, para sobre todo por respeto al claro. artista, y me han dicho muchos artistas, músicos uruguayos, que no les pasa con frecuencia, seguramente les pasó muchas veces en este programa, que de pronto sienten que le preguntan, también depende del tipo de espacio, del tipo de periodista, del tipo de programa, que de repente le preguntan por cosas que no es lo que a ellos les interesa comentar o difundir. De hecho, los músicos uruguayos muchas veces no dan nota porque dicen, mira, no tengo nada para decir, no tengo una canción nueva, no tengo un disco nuevo. Bueno, pero queremos hablar de repasar tu carrera, qué sé yo.
Sí, sí, claro.
Y el músico dice, bueno, prefiero que me invites cuando tengo algo para decir y disfrutar la entrevista y contarte cómo grabé el disco, la canción, que ir por ir. Y y muchas veces lo que les sucede, esto contado por varios de ellos, que van a un espacio, un programa, lo que fuera, que empieza, bueno, te das cuenta que están tirando como preguntas muy genéricas y que a ellos les interesa, mirá, hice esta canción que me llevó 2 años, o este disco que me llevó 4, que lo hice en pandemia y que puse lo mejor de mí, que parte de mi vida está en este disco, y de repente me preguntan otra cosa. Entonces, claro. Yo disfruto cualquiera ser artista. Si me obligás a elegir con los músicos, donde es cierto que tengo como un ambiente donde yo creo que conozco un poquito más.
Te voy a dar tiempo, mientras escuchamos la nota de Sergio, te voy a dar tiempo a que pienses para recomendarnos.
Sí.
Discos.
Sí.
Películas tenemos a Sergio, podemos ahorrar. Pero discos, libros, series, cosas que nos quieras recomendar, ya que tenés la visión panorámica.
Panóptico.
Vamos a escuchar la nota.
Sí, a Maite Alberdi con la película La Mujer. Perdón, El Lugar de la Otra.
Que el está Lugar de la Otra.
Filmar El Lugar de la Otra fue el paso lógico luego de haber realizado documentales de éxito como los tuyos.
Yo creo que fue un paso muy orgánico porque El Lugar de la Otra nace de una historia de no ficción, nace de un libro llamado Las homicidas de Letrabuco, que son casos de mujeres asesinadas y que plantea una tesis sobre cómo fueron perdonadas las mujeres en el siglo pasado por la justicia solo por el hecho de ser mujeres cuando mataban. Y todo el caso que elegimos parte desde una investigación documental y todo lo que se ve en la película sobre María Carolina Gil, lo que dice la prensa, lo que dicen los jueces, lo que dicen los testigos, es real. Entonces, si esas personas estuviesen vivas hoy, probablemente es el documental que yo habría hecho sobre ellos. Entonces, para mí de alguna manera es un documental de época. Y claro, creo un personaje de ficción que es el de Mercedes, que está observando este caso y esta realidad y este documental, este documento de alguna forma. Y ella es una observadora, claro, que analiza y creo que se abre una discusión sobre cuán relativa es la libertad y la pregunta sobre los espacios personales que a mí me hace eco hoy. Pero te diría que es un paso bastante orgánico en el sentido de, para mí es una historia que nace de una no ficción.
De hecho, usás fragmentos documentales en determinado momento para la película, ¿no? Eso es un poco de lo que venías de antes, digamos.
No, total, hay mucho archivo. Y por otro lado, no sé, la carta que se lee de María Carolina, todos los testimonios de los testigos, todo lo que se ve está sacado del expediente del caso.
Una sorpresa grata para nosotros los uruguayos es ver que está Inés Huertagaray también ahí colaborando. ¿Cómo llegaste a ella? Y bueno, y supongo que ese vínculo cada vez va creciendo más, ¿no? Ese trabajo mutuo.
Yo admiro mucho el trabajo de Inés y creo que era la persona junto con Paloma Salas que tenían que escribir esta película. Y creo que ellas fueron capaces de transformar este caso documental en una historia con trascendencia y con perspectiva que tenga lecturas que nos hagan eco hoy. Como eso quizá era lo más difícil de hacer una película de época y de remirar el caso, es como sobre qué temáticas podemos seguir hablando hoy a partir de los casos. Y, y esta fue la magia de las guionistas.
Sí, y la selección para los Oscar que estás ahora ya te ubica en una habitué de la academia, ¿no? Este, ya es, cada vez que estrenas una película, ¿es como que esperás eso o te sigue generando esa duda de voy a llegar o no?
Yo creo que uno no lo espera y tampoco creo que estreno como pensando si voy a llegar al Oscar o no. Creo que hay películas que calzan más con los estándares de la academia y otras menos. Y como que no estoy creando en función de esos estándares. Estoy muy agradecida que de alguna manera, siguiendo mi estilo y mis intereses, las películas hayan llegado ahí y hayan tenido visibilidad en tantos países. Pero creo que no, como que claro, no lo veo como una meta para cada película en absoluto, sí.
Menos aún te imaginabas que la gente topo se iba a convertir en una serie con Ted Danson, por ejemplo, ¿no?
Estoy muy contenta con A Man on the Inside, porque creo que también es la derivada orgánica de la gente topo, que estaba lleno de personajes increíbles que en el documental uno no podía radicalizar, como lleno de personajes secundarios que se podían potenciar y que en la ficción lo puedes hacer y la serie lo hace muy bien, y claro, como que uno no jamás esperaría que un documental llegara tan lejos.
Buenísimo. Bueno, muchas gracias, Maite. Fue un placer entrevistarte. Gracias. Y bueno, y éxitos.
Muchas gracias.
Bueno, ha metido entrevistas internacionales, claro, como bien, lo ve, sí. Diego Luna, sí, el sobrino de Rosa Luna, siempre hablando un chiste, y yo mismo digo que es claro. Estupidez.
Jason Reitman fue el sábado, pero no lo puedo pasar porque está todo en inglés y usted no entiende.
No, claro, yo no sé inglés. No puedo.
Y Maite Alberdi también.
Maravilloso.
Siempre entonces, hablamos que le veíamos ningún talento de ningún tipo, y sin embargo, como que.
Yo tiene ese. Ese talento.
Después me dijeron de los Globos de Oro, y lo que pasa es que llamaron a varios periodistas y no pudieron ir. Y encontraron mi nombre y dijeron, bueno, claro, capaz que
vamos
algo.
a este.
Claro. Se pararon en la puerta de la radio.
Nos quedan 5 minutos. Sí, recommendations.
Recommendations. Bueno, libros, La Llamada, de Leila Guerriero.
Sí.
Para mí, el libro del año. Ya está terminando el año. Sí, y sí. Este año leí bastante. Me lo devoré en 4 días. Y sobre todo porque, volviendo a lo que decíamos de Zita Rosa y de tantos temas, ¿no? Como uno dice, bueno, después de tantos años, uno cree que ya se dijo todo, sin embargo, alguien tiene la virtud, el talento maravilloso de Leila, que lo presentó la semana pasada en el Teatro Solís acá en Montevideo, de encontrar una vuelta distinta. Bien. Para el que no sepa, una mujer que estuvo secuestrada de la Montonera en su juventud, estuvo secuestrada en la ESMA durante un año y pico, por su belleza, su talento, era aparte de clase media alta, familia militar, en realidad goza algunos privilegios, pero a su vez es como un botín entre los propios secuestradores. Claro. Bueno, fue obviamente torturada, violada. De hecho, hay historias terribles de cómo, creo que era el Tigre Acosta, si no recuerdo mal, incluso no solamente la violaba, sino que algún día la sacaba, como si fuera una novia, la llevaba a cenar, la llevaba a la casa. La violaba en su propia casa y después la traía de vuelta y la dejaba en la ESMA, ¿no? Una cosa terrible. Y bueno, vivió eso, tuvo cuando la secuestran estaba embarazada y tiene a su hija ahí en el piso, en una mesa. Y bueno, después Astiz la usa para, Alfredo Astiz la usa para, ¿se acuerdan el caso de las monjas francesas, sí, que se infiltran las madres de Plaza de Mayo? Bueno, como era rubia de ojos celestes, Astiz la lleva a ella, la elige, siendo que está clandestinamente secuestrada y presa, para montar una escena como que se fuera su hermana. Y lo único que le dice es que no hable. ¿No? O sea, vamos a hacer esto, vamos a ir con la gente de Madres Plaza de Mayo, arreglan una reunión después de varias reuniones, ¿no? Y ahí secuestran a varios integrantes de Plaza de Mayo y a las dos monjas francesas que están desaparecidas hasta el día de hoy. Entonces, lo que decía, Leila, uno dice, bueno, pero esto ya se contó, ya se sabe, no hay nada nuevo. Bueno, sí. La maravilla de la pluma de Leila, la estuvo entrevistando durante 8 meses a la mujer. Y además, la mujer, cosa no menor, que también tiene ese efecto en la literatura, la mujer cuando finalmente la liberan se va exiliada a España y tiene que confrontar con los propios montoneros en el exilio porque nadie le cree que haya pasado por todo eso, claro, la hayan liberado a cambio de nada. Y encima, esto es el caso de Astiz, ¿no? Entonces, claro, la habían salido con el Tigre Acosta, Astiz la usa para esto y dice, bueno, obviamente vendió compañeros, qué sé yo, Y hasta el día de hoy hay gente que está convencida de que ella, y ella relata que ella no lo hizo. Y este, y el libro de alguna manera, yo se lo pregunté a Leila en la conferencia de prensa que dio la semana pasada en el Solís, uh-huh, si el libro de alguna manera no terminaba reivindicando la figura de esta mujer, en el sentido de que tanta gente pensó que había entregado compañeros, claro, a cambio de su libertad. Y dice, mira, yo no lo, me contestó Leila, yo no lo escribí con ese espíritu, pero si aportan a ese sentido, es un pequeño acto de justicia a 40 años de aquellas cosas. Entonces, bueno, bien, para mí, el libro llamada. Del año, La Llamada, Leila Guerriero. Si nos venimos a autores uruguayos, hablando de Los Tontos, en la colección de discos de acaba de salir, sí, un libro sobre Los Tontos, y este, me parece que es una buena manera, está muy bien escrito, y una buena manera, esto que decíamos, ¿no?
De viajar. ¿Qué nos queda? ¿Cuándo nos queda? ¿Dos minutos?
¿Dos minutos?
¿Dos minutos? Nada, un minuto.
Medio minuto. Y cine, no me voy a meter porque es del amigo. Sí, sí. Si hablo de serie, la última que vi, El Encargado, Francella, uh-huh, ¿sí?, me encantó.
¿Todas las tres? Sí. ¿Gustó? Sí, veremos. A nosotros las tres, la tercera como que
yo
la
yo creo llevo... que ha ido decayendo. Para mí no tienen que hacer más.
Ahí va.
Hasta acá llegó.
Bueno, gracias, Mauri.
Por favor. Me alegra ser quien propine una patada en el traste.
Claro, una nueva. Pero bueno, tenemos la esperanza, capaz que dice, gracias, Valera. Gracias, Fabián, que fue el cambio de este año, el fichaje del año, uh-huh, que nos ha salvado todo el programa. Martín Cazulo y sus imágenes colgaron en YouTube. De una vez, el streaming. Sí, estamos ahí. Nos pueden ver, ¿sí?, todos los programas pasados, nuestras bellas imágenes. Moreira, bueno, sin usted.
Todo mejor.
Gracias. Nos vemos pronto. Enseguida volvemos. En nada, unos meses. Y estamos acá de nuevo en Diálogos con Manches. Gracias.
Nos sorprenden en Umi Radio, historias escuchas, con Manches hablan, sin muchas luchas. Diálogos con Manches en el aire. Diálogos, no puedes escapar. Una y otra vez nos traen la verdad. Conversaciones vivas con electricidad. Fabiana produce, todo está listo. Joaquín conduce con mucho ritmo. Diálogos con Manches en el aire. Diálogos, no puedes escapar. Fabiana produce, todo está listo. Joaquín conduce con mucho ritmo. Diálogos con Manches en el aire. Diálogos, no puedes escapar.
Esto fue Diálogos con Manches.
Volvemos el próximo jueves a las 18 horas.
Hay una nueva tribu en tu ciudad.